desde... Antes de empezar la segunda ponencia de esta sesión inaugural del curso superior de Administración Electrónica, simplemente por cuestión de logística, a las 64 personas que van a formar parte del foro de alumnos del curso, les agradeceríamos que antes de marcharse ahora por la mañana, en la entrada va a haber las chicas, las azafatas, van a tener una lista de asistencia, porque como saben, hoy acababa el plazo de reclamaciones, ustedes tenían que presentar la documentación hoy, entonces no estaba previsto desistimiento, es decir, no vamos a saber si alguna de las personas que está admitida no le va a interesar el curso hasta que comprobemos los que vinieron y los que presentaron documentación. Entonces, para avisar a alguien de la lista de espera es imprescindible que sepamos esto. Entonces, vamos a poner la firma en la entrada, sin ningún problema, a la hora que se quiera marchar, pues dejan allí constancia de su presencia. Bien, vamos a hacer ahora más que una ponencia, va a ser un relatorio. Conozco a Ricard Martínez desde hace algún tiempo, sé cómo expone los temas. Y además es una persona que tiene pues una cierta influencia en el tema que nos va a ocupar en el curso, porque es el coordinador del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. Él, en su faceta de funcionario, es profesor de la universidad y también es funcionario de la universidad, es doctor en Derecho y además tiene infinidad de publicaciones sobre protección de datos. Una de las cosas que más nos llamó la atención a las personas que le escuchamos cuando habló es cómo nos hizo conectar entre un tema que a los juristas, sobre todo, se nos quedaba un poco lejos, que es el de la protección de datos de carácter personal y la realidad. Esa y otras razones pues son las que nos aconsejaron que fuera pues la primera persona que viniera a exponer un tema que relacionara la protección de datos con la administración electrónica. Le voy a dar la palabra a él, porque va a ser más interesante lo que diga yo, y después probablemente pues una o dos preguntas las admitiríamos sin ningún problema para que las contestara. Ricard Martínez es valenciano, de ahí que se llame Ricard y no Ricardo, y es, ya digo, el coordinador del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos.
Muchas gracias, Rafael, y gracias por la invitación y la responsabilidad que supone estar en una jornada que inaugura un curso y además sobre protección de datos y administración electrónica que nos sitúa directamente en lo último, en el reto más apasionante al que se enfrenta cualquier administración pública española en estos momentos. Apasionante y seguramente difícil. A mí, cuando me toca hablar o explicar a mis estudiantes qué es esto de la administración electrónica, les digo que es aquello que te va a servir para que a través del portal de la universidad, con tu usuario y tu contraseña, le digas a la universidad, quiero pedirme una beca. Y no tengas que hacer nada más, puesto que la universidad tiene tu expediente académico, puesto que la universidad, por interoperabilidad, puede obtener tus datos económicos de Hacienda, puesto que la universidad, por interoperabilidad, puede obtener los datos de tu padrón municipal y calcular la distancia al centro, muy relevante para las becas, o tu universidad puede conectarse con tu consejería de bienestar y averiguar datos socioeconómicos relevantes para la beca. Por tanto, hablamos que ese estudiante universitario, dentro de unos años, solo tendrá que decir, quiero pedirme una beca. Por tanto, como tal, esto es un reto absolutamente apasionante. Un reto que evidentemente está regulado y con un complejo normativo creciente. Yo ya no he puesto los títulos de los dos esquemas nacionales que se publicaron el 29 de enero, pero entra en juego no solo la Ley 11/2007, la Ley de Protección de Datos, sino sus normas de desarrollo. Por tanto, es un escenario normativo que tenemos que cumplir y en el que la protección de datos juega un papel relevante. Yo suelo decir, tal vez sea una exageración, que sin protección de datos la administración electrónica es imposible. Pero ello es obvio, porque la administración electrónica se basa en procesos intensivos de utilización de información personal. Todo el tiempo van a haber miles de transacciones, miles de operaciones en los que se tratan datos personales. Por tanto, cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos va a estar en la base. de cualquier proceso de gestión administrativa y de cualquier proceso electrónico. La Ley 11/2007 tiene una serie de conceptos en los que yo solo me voy a fijar en algunos. Las diapositivas muy textuales que les presento simplemente es para que las tengan como documentación. Pero fíjense en a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a la interoperabilidad. Nos enfrentamos a un escenario en el que miles de administraciones públicas, tenemos unos 8.100 ayuntamientos en España, ¿verdad? Comunidades autónomas, Administración General del Estado, van a estar conectadas y hablándose. Muchas de esas conexiones simplemente van a ser conexiones que nos den una respuesta del tipo sí, no. Este ciudadano dice estar empadronado en su municipio. ¿Es eso cierto? Sí, no. Algunas, en cambio, van a ser transferencias de datos. Se ha presentado en el registro electrónico de la Xunta de Galicia un documento que se traslada al Ministerio de Sanidad. Por tanto, hablamos de una conexión en tiempo real en el que los ciudadanos van a estar, a través de medios electrónicos, de programas y aplicaciones, interactuando con la Administración y las Administraciones entre sí. ¿Y cómo juega en esto la protección de datos? Empecemos por principios muy básicos, me detendré poco en ellos. El primero de ellos, y obvio, es que es un dato de carácter personal. Y es cualquier información relativa a una persona identificada o identificable. Evidentemente, en sus relaciones con la Administración, las personas son personas siempre identificadas. Así que siempre vamos a tratar datos personales cuando haya un procedimiento administrativo de por medio. Pero ojo, no nos confundamos, esos datos personales no van a ser solo el nombre y apellidos. Una grabación de audio, una imagen, una fotografía, una radiografía digitalizada, cualquier elemento que contenga información relacionable con una persona, a efectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es un dato. Además, hay datos especialmente protegidos, como los datos de la salud, que van a ser o van a exigir, como después veremos, ciertas medidas importantes. Además, vamos a tener lo que se llaman ficheros. No sé cuántos informáticos tengo entre el público, pero es muy importante el concepto de fichero, el concepto de sistema de información, y tal vez un poco menos, desde una perspectiva informática, el de tratamiento, pero es estratégico en materia de protección de datos. Explicaré por qué. Como en la diapositiva, un fichero es un conjunto organizado de datos que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados. Es decir, y es muy importante tener en cuenta esta noción porque no hay una homogeneidad entre el concepto de fichero, en términos informáticos, y el concepto de fichero que maneja la Ley Orgánica de Protección de Datos. Fichero para la Ley Orgánica de Protección de Datos puede ser perfectamente una relación de personas con sus nombres y apellidos en un archivo Word. Fichero no significa base de datos en protección de datos. Pero además, tampoco hay que confundirse. Manejamos sistemas de información complejos. De modo que a efectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ustedes saben que los ficheros se publican y se inscriben, el concepto que en realidad nos va a ser útil en administración electrónica también es el de sistema de información. Después veremos por qué. En cualquier caso, la Ley Orgánica de Protección de Datos se aplica en el mismo momento en que hay un tratamiento. Verán, en el mundo de la administración electrónica pueden encontrarse perfectamente con lo que yo definiría como un buzón de sugerencias. El ciudadano se dirige a la administración a través de un buzón de sugerencias. Y ahí podemos tener dos escenarios. El ciudadano nos escribe a través del buzón de sugerencias y nosotros, por razones de calidad, de buenas prácticas, por las razones que queramos, indexamos cada uno de los mensajes que nos llegan, su remitente, el momento en el que le hemos respondido y qué le hemos dicho. Y esto lo sistematizamos. Tenemos un fichero y aplicamos la Ley Orgánica de Protección de Datos completamente. Bueno, puede ocurrir que simplemente nos limitemos a atender el buzón de sugerencias, le respondamos al ciudadano y borremos toda la información. No tenemos un fichero, pero hemos realizado un tratamiento. Y eso significa que los deberes de información, la seguridad en el tratamiento, el conjunto de principios de protección de datos, excepto inscribir el fichero, lo vamos a tener que aplicar. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque cuando empecemos a analizar los requerimientos de todos los entornos de administración electrónica, estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta. Evidentemente, hay que tener en cuenta también el concepto de responsable y de encargado, y explicaré por qué. Responsable del fichero es algo bastante sencillo de identificar. ¿Quién decide qué se va a hacer con los datos? ¿Quién decide qué se va a hacer con el fichero?
Y eso en la administración pública puede ser el órgano que en concreto decide o bien la persona jurídica en la que se incardina el órgano. Es una decisión jurídica de quien publica e inscribe el fichero. Ahora bien, ¿por qué pongo aquí la figura del encargado del tratamiento, que es alguien que nos presta servicios que comportan el tratamiento de esos datos? Un servicio externo de mantenimiento informático que accede a las aplicaciones, quien nos hace los envíos masivos de correo a través de un servicio de mensajería. Estos señores serían encargados. Porque en el ámbito de la administración electrónica es muy probable que se produzcan situaciones en las que el encargado sea otra administración. El ejemplo que la intuición nos dice que se va a producir va a ser el de las mancomunidades y el de las diputaciones. Gran parte de las entidades municipales, en función de su tamaño y capacidad, no tienen masa crítica para soportar los procesos que exige la administración electrónica. Y con toda seguridad van a alojar sus sistemas o van a utilizar los sistemas de las máquinas de su diputación o de su mancomunidad. Y esta diputación o esta mancomunidad va a ser su encargado del tratamiento y vendrá obligada a cumplir con los requisitos que la ley establece para ello. Bien, y a partir de todo esto, ¿qué dice la Ley 11/2007? Pues fíjense que en el ámbito de los principios, de los elementos basilares de esa ley, aparece literalmente el respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, como decía al principio, sin protección de datos no hay administración electrónica. Y es muy importante subrayarlo, porque a día de hoy, pese a que hay un elevado grado de cumplimiento de las normas sobre protección de datos en el plano de la administración, lo cierto es que sigue habiendo mucho camino por hacer. Siguen existiendo muchas situaciones que regularizar. Y claro, fíjense, el nuevo reglamento, el reglamento de 1720 de 2007, el último reglamento de desarrollo de la ley, en relación con lo que yo les decía antes, con el encargado del tratamiento, viene a decir que quien tiene un encargado debe ser diligente en la comprobación de que es capaz de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo cual viene a significar que yo, ayuntamiento, de acuerdo con ese reglamento, no podría tener por encargado una diputación que no cumple adecuadamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque tengo un deber de diligencia en esa materia. Si la diputación no cumple adecuadamente con las medidas de seguridad, no puede ser mi encargado. Otra cosa es que lo sea, evidentemente. Pero tengo el deber de garantizar que los datos serán adecuadamente tratados. Se habla del principio de accesibilidad de la información. Evidentemente, el principio de accesibilidad de la información tiene relación con la protección de datos, tiene relación con el principio de seguridad, puesto que es necesario garantizar la disponibilidad de los datos para que se produzca la accesibilidad. Evidentemente, el principio de seguridad se reconoce expresamente, después hablaremos de él. Además, las administraciones públicas deben cooperar entre sí para la utilización de medios electrónicos. Deben establecer estándares que les permitan relacionarse. ¿Y eso qué tiene que ver con la protección de datos? Pues mire usted, tiene mucho que ver. Porque puesto que tenemos que cumplir un conjunto de normas de protección de datos, unas de las cuales son técnicas, a la hora de diseñar esos mecanismos de cooperación, de utilización conjunta de medios, tendremos que garantizar haber diseñado adecuadamente las aplicaciones. El principio de proporcionalidad que se proyecta no solo sobre la seguridad, se proyecta también sobre el tipo de datos que vamos a recabar. Hasta ahora, en la administración física, la tradicional, la de toda la vida, los señores nos presentaban un conjunto de papeles que les íbamos exigiendo. En protección de datos y en el mundo de lo electrónico, lo que nos dice la norma es: exija usted solo los datos estrictamente necesarios, ni uno más. La ley define una serie de objetos y de finalidades. Verán ustedes que en mis diapositivas yo voy poniendo subrayados y utilizando artículos y me salto los principios básicos. No les explico en esencia lo que es la administración electrónica porque lo que me interesa es la protección de datos. Y fíjense que en el párrafo segundo de la ley vuelve a aparecer el principio de seguridad. La ley debe asegurar la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos. Fíjense que la ley pretende crear condiciones de confianza y, curiosamente, cuando habla de crear condiciones de confianza, vuelve a hablar de protección de datos. El ciudadano, a día de hoy, en España, mantiene una relación con los medios informáticos, con las tecnologías de la información, que yo calificaría de generacional. Y me explicaré. Existen generaciones, seguramente en el entorno de 50 o más años, donde el desconocimiento es significativo. Y no sé si al recelo. Muchas veces el desconocimiento hace que no exista desconfianza. Pero entre esa generación y la de los chicos que están ahora licenciándose, hay una capa intermedia que tiene una cierta cultura de Internet, pero las personas que ahora están en la universidad son nativos digitales. Conocen este medio. Saben cómo funciona. Y por tanto, estos nativos digitales, cuando como administrados lleguen a mi página web y pretendan tramitar, si aquella página web no les dice que esto es seguro, no van a fiarse de aquello. Si mi municipio, en el ámbito no ya solo de la administración electrónica, sino del desarrollo de, por ejemplo, actividades participativas, no les garantiza ciertas condiciones de privacidad, con el tiempo y gracias a los tortazos de las redes sociales, van a no querer utilizar aquello. Si yo no soy cuidadoso, y veremos después algún ejemplo, cuando publico los datos en un entorno online, puedo generar rechazo en mi comunidad. Y lo veremos cuando hablemos de tablones electrónicos y de diarios oficiales. Por tanto, cumplir con las normas sobre protección de datos supone también ofrecer confianza al ciudadano. Y para que la administración electrónica funcione, la confianza va a ser absolutamente esencial. De hecho, gran parte de los derechos de los ciudadanos repercuten en protección de datos. El primero, el derecho a no portar los datos y documentos que obran en poder de la administración. Porque, atención, no se trata solo de la administración a la que uno se dirige. Se trata de hablar de datos que obran en poder de cualquier administración, ya que a continuación o con posterioridad se reconoce el principio de interoperabilidad. En el desarrollo reglamentario se ha establecido una cautela que dice, oiga, si no se puede acceder a esos documentos que obran en poder de la administración, se lo notificaremos. La cautela es lógica porque solo la Administración General del Estado está obligada a implementar medios electrónicos. Las demás administraciones, dice la ley, implementarán estos medios en función, se viene a decir, de sus disponibilidades presupuestarias. Por tanto, en materia de desarrollo de la administración electrónica van a haber dos velocidades. Y es perfectamente posible que un administrado diga que no quiere aportar documentación y le diga, mire, usted la tiene que aportar porque es que esta documentación está en el ayuntamiento de tal y estos señores no tienen administración electrónica. Además, vuelve a aparecer el principio de seguridad. Bien, ¿esto qué significa en protección de datos personales? Que es a donde quería llegar yo. Pues por principio, que cualquier proceso de implantación de procedimientos de administración electrónica requiere un análisis de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es indispensable. Cuando implementamos procesos de administración electrónica, vamos a realizar análisis de lo más variado. Algunos de ellos tienen que ver con el puro mundo físico. ¿Cómo tramito? ¿Qué tramito? ¿Quién lo tramita? ¿Quién tiene competencias? Porque después todo eso lo tengo que trasladar al mundo virtual. Y uno de esos análisis es cómo cumplo la LOPD, porque si no, tenemos un problema, literalmente. Evidentemente de cumplimiento de la LOPD. Nos pueden, estos señores de la agencia, que son muy malos, nos pueden levantar un expediente sancionador. Pero claro, es que si estos señores de la agencia, que no tienen el menor deseo de visitarles, les visitan y declaran una infracción, acaban de hundir cualquier prestigio de la administración electrónica en su sede. Y eso puede suponer un perjuicio muy serio. Una administración que está en un proceso de renovación, que está en un proceso de cambio, que apuesta por la innovación y de repente se encuentra con que alguien le da un palo, que lo deja mal frente a su público, frente a sus administrados, está arriesgando su prestigio reputacional. Y eso es muy importante, al menos respecto de algunos administrados. Así que eso me obliga a averiguar muchas cosas. Todo. ¿Cuál es el flujo? ¿Desde dónde llega el dato? ¿Quién recaba el dato? ¿Lo he recabado yo como administración? ¿A través de mis sistemas online? ¿Me llega desde otra administración? ¿Cómo recabo ese dato? ¿Lo hago a través de un proceso online? Y si lo hago a través de un proceso online, a través de un formulario online, ¿cumple mi formulario online con el principio básico de informar adecuadamente? ¿Me he dado cuenta de que en aquellos casos he sido capaz de establecer cuál es la secuencia? Porque en protección de datos la información no es eso que nos venden en Internet. No es eso de si usted quiere leer estas políticas de privacidad absolutamente legibles porque están en chino, incluso en castellano que no se entiende. y además están aquí escondidas al final de la página. No, por Dios, somos administraciones públicas, no tenemos nada que esconder. Supuestamente nuestra información será clara, será transparente, será previa. Es más, tendremos que realizar un análisis en cuanto a cómo recabamos el dato respecto de qué procedimiento supone el ejercicio de funciones o potestades públicas y cuál no. Porque evidentemente el 90% de las cosas que hacemos supone el ejercicio de funciones públicas y no nos hace falta el consentimiento del ciudadano. Pero hay determinadas actividades de contenido puramente prestacional, por ejemplo, la promoción de la cultura, en la que el ciudadano no está en el marco de un procedimiento administrativo. Le estamos diciendo si nos da su mail para enviarles la información cultural del ayuntamiento. Y esto sí exige consentimiento. Así que tendré que plantearme claramente cuál es mi diseño. Porque no es lo mismo información sin consentimiento que información y consentimiento. Y no es lo mismo, porque además el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos me dice que de que informé y de que consintieron, el deber probatorio recae sobre mí. No sobre el que fue informado, por supuesto, ni sobre el que consintió. Y esto obliga a que mis informáticos tengan claro cuál va a ser el procedimiento, lo documenten, tengan un backup del día en que aquello empezó y esté justificado. Es muy relevante el para qué finalidad, porque la finalidad define el ciclo de conservación del dato. Hasta ahora, en el mundo en papel, todos conocíamos la existencia de ficheros de gestión, de archivos intermedios y de archivos históricos. Y todos sabíamos que, en teoría, en nuestra administración existe una cosa muy difícil, yo no acabo de entender la palabra, porque suena muy fea, que son lo de los criterios de expurgo. Que suena acochinada. Suena tan acochinada que las más de las veces no se aplican. Directamente tenemos un archivo histórico lleno de papeles que nadie ha expurgado. Aquello se acumula. Pero es que ahora vamos al mundo online. Y la finalidad define precisamente ese cambio de ciclo en el estado del dato y define el momento a partir del cual ese dato debe ser cancelado. Claro, para una universidad eso es muy sencillo. ¿Cuándo se cancelan los datos de expediente académico? Jamás. ¿Por qué? Pues porque mientras el señor vive puede pedir una certificación y porque cuando se muere eso tiene valor histórico. Las universidades lo tienen fácil. Pero es que no todo es tan sencillo como las universidades. Generalmente las obligaciones fiscales prescriben a los 4 años. ¿Qué va a hacer mi sistema informático electrónico completamente a los 4 años? ¿Cómo va a cancelar ese dato? ¿Cómo va a bloquearlo? Me lo tengo que plantear, porque la finalidad define el periodo temporal de conservación. ¿Qué terceros van a tratar ese dato o entrarán en relación con él? ¿A qué administraciones les voy a ceder esos datos por interoperabilidad? Ya veremos después por qué. ¿Qué administraciones o qué privados van a ser mis encargados? Todo esto es muy importante desde una perspectiva de la seguridad. ¿Cuándo lo almaceno? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué canales lo transmito? Todo esto, que ya es muy técnico, es protección de datos. Dice el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos: oiga, usted no puede enviar un dato de salud por cualquier canal. Tiene que ser un canal seguro. Y si no, no puede hacerlo a través de Internet. Y lo que os decía, ¿cuándo se destruye el dato? Claro, ¿quién? ¿Quién es el responsable? Pueden haber procesos de competencia compartida. Pueden haber supuestos en los que hay varios responsables. Por ejemplo, yo siempre hablo de lo que más conozco, que es la universidad. Los estudiantes creen que las becas se las da el ministerio. Y es cierto, dárselas se las da el ministerio. Lo que ellos no saben es que la decisión sobre si se dan las becas o no sale ya hecha desde el negociado de becas de las universidades. Que es la universidad la que barema, evalúa y prepara la resolución del ministerio. Que en ese sentido la universidad trabaja para el ministerio y que hay 2 ficheros con 2 responsables. Pueden haber supuestos en los que haya 2 responsables de un mismo fichero porque sean procesos colaborativos. Van a haber supuestos, como decía, mancomunidades y diputaciones, en las que puede haber una relación de un responsable, perdón, de la diputación que tiene el software y permite que lo usen, 7 ayuntamientos, es la intensidad de la protección de datos. Y esos 7 ayuntamientos son, a su vez, individualmente, cada uno de ellos responsable de un sistema de información que es el mismo, pero con 7 responsables, cada uno de su parte. Y esto hay que tenerlo en cuenta, a efectos de publicación, a efectos de inscripción, a efectos de seguridad, entrando en detalles que seguramente después salgan en alguna otra diapositiva. Dice, sin ir más lejos, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que cuando cuando un fichero se aloje por entero en los sistemas del encargado y el responsable realmente no los tenga en sus instalaciones, puede delegar por completo en el encargado la llevanza de la seguridad. Eso se ha puesto adrede, precisamente para descargar a las pequeñas empresas y a todos estos pequeños municipios que acuden a un tercero que les ayuda y que no están en condiciones de documentar ni de hacer nada en seguridad. Porque ya tienen a su prestador, que será la mancomunidad o que será la diputación. Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de empezar, no después. Claro, en los recogidos y tratamientos de datos, como les decía, en el mundo papel más o menos lo tenemos claro. Sabemos que hay impresos, que la gente aporta los papeles como quiere, hay aportaciones libres, que a veces se captan verbalmente. Y ahí ya es complicado cumplir con el artículo 5. Es decir, el artículo 5 es el que dice que la persona cuyos datos tratamos debe ser informada de la existencia de un fichero o tratamiento, la identidad del responsable, las finalidades, si es o no es obligatorio facilitar datos y cuáles son las consecuencias del incumplimiento y, finalmente, cómo y dónde ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y dice el artículo 5, si usted utiliza un impreso, todo eso tiene que estar allí. Claro, si el impreso es online, evidentemente todo eso tiene que estar allí. Pero es más, dice el reglamento en su artículo 13, y si encima usted se dirige a los niños, el lenguaje debe ser comprensible para los niños. Y entendemos aquí por menores gente de entre 14 y 18 años. De menos de 14 también, pero con consentimiento paterno. Por tanto, si yo implemento procedimientos que tienen que ver con esta tipología de sujetos, no les puedo decir, de acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le indico que sus datos serán objeto de tratamiento con la finalidad de proceder a la gestión de esta administración para los fines propios de... No. La televisión galega, cuando recaba datos de los niños, que lo hace seguro, porque seguro que tiene un club para los niños, eso no lo puede hacer. Es más, yo les diría que si consiguen redactar una cláusula de información en protección de datos y la entiende un niño, úsenla para todos. Porque los adultos muchas veces tienen serias dificultades para ser capaces de entender qué les decimos cuando les decimos que vamos a tratar sus datos. Claro, evidentemente, habrá que plantearse al respecto de estos otros elementos. Por ejemplo, la ley de 11/2007 establece distintos criterios de identificación de los sujetos. En esencia, tres. El primero es que utilicen el DNI electrónico. El segundo, que utilicen una firma electrónica a través de un prestador de servicios que sea reconocido. Y el tercero, que les otorguemos algún tipo de sistema de identificación. Por ejemplo, que comparezcan ante la administración y les facilitemos un usuario y un PIN, un usuario y una contraseña, como hacen los bancos. Pero esto es muy importante, porque cuando después los ciudadanos nos consientan, el consentimiento, igual que el ejercicio de los derechos, es personalísimo. Por tanto, tenemos que tener muy claros los criterios de identificación y autenticación del ciudadano que tramita electrónicamente, porque, insisto, somos responsables de probar su consentimiento. Como decía, el principio de finalidad, o por cuánto tiempo que he visto aquí, tiene varias derivadas, no solo el de finalidad. Se enmarca dentro del principio de calidad de los datos. El principio de calidad de los datos establece tres o cuatro elementos que yo creo que son esenciales. Primero, la proporcionalidad en el tratamiento. Como decía antes, deben tratarse aquellos datos que sean necesarios, adecuados, para el asunto del que se trate. En el ámbito de la administración pública, debo adelantar que rara vez, en rara ocasión, se requieren más datos de los estrictamente necesarios. Hombre, han habido casos espectaculares. Hace unos años, en un municipio cuyo nombre no diré, hubo, parece que está empezando a leer el Quijote, pero hubo un responsable de seguridad de la policía local que asistió a cursos de criminología. Se lo tomó muy en serio y se empapó de arriba abajo de las teorías de un italiano llamado Lombroso, cuya máxima aportación al progreso de la ciencia fue decidir que en función de cómo tenías la cabeza de ovalada o de cuadrada podría ser más o menos delincuente, y de establecer relaciones entre la raza, el sexo y la delincuencia. Así que esta señora abrió una base de datos y cada vez que detenía a un pobre chaval de 15 años por estar conduciendo la moto sin casco, anotaba sus características raciales, faciales, antropométricas, para comprobar si las teorías del Lombroso eran ciertas o no en el siglo XX, casi en el XXI. Claro, esto es manifiestamente desproporcionado. Sé que es una exageración, pero es que es una exageración que ha ocurrido. Así que en el marco de nuestros procedimientos administrativos tenemos que tener claro qué datos nos van a hacer falta. Eso forma parte del análisis. Además, claro, esos datos estamos obligados, algunos de ellos, y diría por qué establecer el matiz, a garantizar que son adecuados o veraces. Es decir, que, digámoslo así, que responden, dice la norma, con veracidad a la situación actual del afectado. Evidentemente, las declaraciones del administrado dependen de él. Evidentemente, la documentación que nos aporta depende de él. Pero si hemos constatado que la dirección está mal, tenemos una prueba clara de que la dirección está mal, tenemos la obligación de rectificarla de oficio. Porque tenemos información y sabemos que la que manejamos no es correcta. Que además esos datos tendamos a garantizar la veracidad es muy importante. Debemos caer en la cuenta de que a partir del momento de arranque práctico de la ley de administración electrónica o de su aplicación, cada sujeto tendrá un perfil informativo. Y de su perfil informativo dependen sus derechos. ¿Qué va a ocurrir si no tenemos actualizado el padrón y cuando esa universidad se conecte y nos pregunte si el chico vive allí o no, le digamos que no? Y ese chico pierda una beca o parte de una beca. Porque, no sé si lo conocen, pero en función de la distancia al centro, las becas tienen un importe u otro. Y hay unas becas, cuando los tramos son superiores a 70 u 80 kilómetros de distancia al centro, que son becas de residencia, que son unas becas con una cuantía considerable, porque se supone que contribuyen a pagar alquileres y comida. ¿Qué ocurrirá si el perfil informativo del sujeto es erróneo y le trasladamos una negativa a quien está tramitando la beca diciendo, no, mire usted, no se equivoque, este señor no vive aquí? Podemos afectar a su derecho a recibir esa prestación. Por lo tanto, garantizar la calidad de los datos es estratégico porque afecta a los derechos de las personas. Bien, hay excepciones en cuanto al uso. Hemos dicho que los datos solo se utilizarán para la finalidad, para la que fueron previstos, pero evidentemente hay excepciones como las finalidades históricas, científicas o estadísticas. Y esta atención debajo lo señalo para los informáticos que hay en la sala o quienes les asesoren. El ciclo vital de un dato no acaba cuando acaba su uso. Hay un momento en que, en virtud de la finalidad, ya no nos hace falta el dato. ¿Desaparece el dato? ¿Se borra? No. La norma dice que los datos se bloquearán. Aquí entre nosotros es un estado de congelación. Cuando el dato no tiene finalidad, pasa a ser congelado. ¿Por cuánto? Pues dice la norma, por el periodo necesario para la prescripción de las responsabilidades que pudieran derivarse del tratamiento. Esto en protección de datos significa 3 años. Aquí tienen el plazo mínimo. Cualquier dato que tengo en un sistema informático y dejo de usar, se bloquea durante 3 años. ¿Por qué? Porque el plazo de prescripción de las infracciones muy graves es de 3 años. Pero volvamos al ejemplo tributario. Si la obligación tributaria prescribe a los 4 años, evidentemente el periodo de bloqueo será de 4 años. ¿Y por qué nos obligan a bloquearlos? Es decir, a que estén congelados y que nadie los pueda usar, salvo si lo reclama una autoridad. Precisamente por eso, a efectos probatorios. Si el dato desaparece y alguien reclama, alguien denuncia una infracción, alguien exige su derecho, evidentemente, si el dato no existe, hay poco que probar. Por eso hay que conservarlos. ¿Y por qué es tan importante? Porque en administración electrónica y con miles de transacciones, nadie puede confiar en que un funcionario se acuerde de que ese dato había que bloquearlo. Los informáticos tendrán que programar criterios de bloqueo. Los informáticos tendrán que saber que si el hecho imponible o el momento del pago del tributo era en la fecha tal, pues eso prescribe en la fecha tal más N días o más N años. Y el sistema debe ser capaz de hacerlo. Porque no pretenderemos que un año después, 2 años después, 3 años después, los años después que sea, el funcionario se acuerde, uy, creo que había que haber bloqueado en 2006. Espera, lo tenemos que borrar. Eso es un absurdo. Le toca a uno diseñarlo desde el principio. Es muy importante tener en cuenta las relaciones con terceros. Como decía, se van a producir miles de comunicaciones de datos por interoperabilidad. ¿Qué es esto de una comunicación de datos? Aunque imagino que por sentido común o por formación previa ya lo saben. Una comunicación de datos es la revelación de cualquier dato a un tercero distinto de su titular, de la persona a quien pertenece y de la organización que lo trata. Por tanto, cada vez que le estamos diciendo a la universidad, sí, este señor vive aquí, es una comunicación de datos. No hace falta una aprehensión física del dato. Basta con la simple consulta o con la capacidad de que sea consultado. Por lo tanto, si yo publico los datos en un website y alguien accede a ellos y los consulta, ya hay una comunicación. Si alguien puede remotamente consultar mi base de datos, ya hay una comunicación. Y si le doy una respuesta del tipo, si no, está, vive aquí, no vive aquí, ya hay una comunicación de datos. Y esto tiene un régimen especial, cuya regla general es que se requiere el consentimiento. Ahora bien, hay excepciones. En el artículo 11 se establecen multitud de excepciones. Puesto que nosotros estamos ejerciendo, y en el 21, ¿cuáles son estas excepciones? Que exista una relación jurídica que lo justifique. ¿Tenemos que pedir permiso a los funcionarios del ayuntamiento, de la consejería, cada vez que trasladamos sus datos al banco para que les pague? No. ¿Por qué? Porque existe una relación jurídica que lo justifica. ¿Las empresas privadas pueden comunicar datos obtenidos de fuentes accesibles al público? Sí, porque lo dice la ley. ¿Las administraciones? No. La ley nos exige consentimiento si obtenemos datos de la guía telefónica y los cedemos a un tercero. Porque nos los ha requerido el juez, el Ministerio Fiscal y, en el caso gallego, aquí se llama síndico de síndico, ¿cómo se llama? El defensor del pueblo gallego y la sindicatura de cuentas, que no sé cómo se llama aquí.
El Consejo de Cuentas.
Y el Consejo de Cuentas. O bien el Tribunal de Cuentas o el defensor del pueblo. Porque nos enfrentamos a una situación de urgencia epidemiológica, dice la norma, porque nos están pidiendo los datos de todas las personas que están en contacto con alguien que ha padecido meningitis. Todos estos son supuestos que están previstos en el propio artículo 11 de la ley. La ley del IRPF prevé, por ejemplo, supuestos de cesiones de datos. Por tanto, la segunda regla es que para que no haya consentimiento debe existir habilitación legal. Y el artículo 21 contempla habilitaciones específicas. Y viene a decir, miren, cuando se trata de administraciones que ejercen las mismas competencias o sobre las mismas materias, no hace falta consentimiento, regla general. Por tanto, no hay ningún problema en que en el marco de los servicios sociales un ayuntamiento le ceda datos a la Consejería de Bienestar o que una universidad le ceda datos a la Consejería de Educación. Lo prevé la propia ley. O cuando una administración elabore datos con destino a otra, el ejemplo que señalaba yo de la elaboración de datos en las becas. En todos estos supuestos no hace falta consentimiento. ¿Y esto qué relevancia tiene respecto de la administración electrónica? Pues que en todos los procesos de interoperabilidad hay siempre comunicaciones de datos. Y yo tendré que ser capaz de saber en qué casos se exige el consentimiento y en qué casos no. ¿Por qué? Porque si exige el consentimiento, tendrá que haber una crucecita para que me lo marquen. Porque el consentimiento requiere prueba y porque no funciona bien en términos jurídicos nunca el consentimiento por omisión. No, me ha dicho que no, pues va a ser que sí. No. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y vuelvo al ejemplo de la beca. A día de hoy, mientras no cambia la normativa vigente, en los procedimientos de ayudas y subvenciones, Hacienda, la Administración Española, la Agencia Española de Administración Tributaria, firma convenios de cooperación con distintas administraciones y exige que ellas prueben que han obtenido el consentimiento del ciudadano para emitir los certificados de ingresos y retenciones o los certificados de el estado de sus obligaciones tributarias. Por tanto, es obvio que mientras eso no cambie, en mis procedimientos de administración electrónica para poderme dirigir a la EAT, deberé tener el consentimiento. No sé si algo no se entiende, me puede interrumpir, ¿eh? Como si esto, en lugar de ser una conferencia, fuese una clase. Bueno, todo esto lo he contado. Es lo que tiene. Además, hay un supuesto muy específico de cesión de datos que regula el propio reglamento de la norma de protección de datos y que responde a un criterio, obviamente, bastante sencillo. ¿Cuál es? Pues una habilitación para que cuando se formulen solicitudes por medios electrónicos en las que un administrador declara datos personales, el órgano de la administración puede efectuar en el ejercicio de sus competencias verificaciones necesarias. Es decir, no estamos hablando aquí de cesiones de datos masivas, estamos hablando de que un señor ha iniciado una tramitación y me dice, mire usted, lo que decíamos, yo vivo en tal sitio, pues hay una habilitación para comprobar que ese dato es cierto. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos? Pues resulta que los ciudadanos, aparte de poder utilizar la administración electrónica, resulta que tienen todos los derechos que les establezca la Ley Orgánica de Protección de Datos. Todos. Consentimiento, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Claro, ¿qué consecuencias tiene eso? Las que les he ido apuntando. Primero, que hay que identificar si es o no necesario el consentimiento. ¿Qué ocurre si es necesario el consentimiento? Primero, que se requiere prueba del consentimiento. Segundo, la norma, el Reglamento de Protección de Datos, permite aquello del consentimiento tácito. ¿Qué es lo del consentimiento tácito? Seguro que han recibido una de esas interesantes cartas que envían las compañías telefónicas diciéndoles que si en el plazo de 30 días usted no dice lo contrario, entenderé que me ha dicho que sí a todo esto. Eso es el consentimiento tácito. Es de uso escaso, por no decir inexistente, en la administración. Y mucho menos en la administración electrónica, donde yo no lo recomiendo porque es bastante más sencillo que te consientan allí. Porque es que si no, a lo que me veo obligado es a, por ejemplo, ¿cómo obtengo yo un consentimiento tácito en la administración electrónica? Repasemos no solo la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino la propia Ley 11/2007. Dice la Ley 11/2007 que se pueden notificar cualquier circunstancia administrativa a través del correo electrónico, pero que la notificación a través de medios electrónicos la decide el ciudadano. Claro, para el consentimiento tácito, dice el Reglamento de Protección de Datos, y nos volvemos a mi territorio, que es necesario que yo sea capaz de A, demostrar que le he solicitado ese consentimiento y que el mensaje ha sido entregado. Porque si por cualquier razón el mensaje es devuelto, no ha llegado, no se ha abierto, no puedo entender que tengo el consentimiento tácito. Lo cual significa que si yo apostase por cualquier tipo de procedimiento basado en el consentimiento tácito, para empezar tendría que discriminar entre los que me han dicho que quieren notificación electrónica o no. Segundo, tramitar por supuesto los del papel. Y tres, en el caso de los que quieren notificación electrónica, hay que recordar que la notificación electrónica tiene que tener en cuenta que aquello llegó al servidor y que hubo la oportunidad de abrirlo o no. Por tanto, yo el consentimiento tácito en el ámbito administrativo me lo pensaría dos veces. Además, hay una regla específica que se aplica al consentimiento para finalidades distintas de las que constituyen el objeto de la relación. Esto que voy a contar es bastante más útil para las relaciones con su banco que para las relaciones con la administración. Así que seguramente les va a interesar. Es muy habitual en el ámbito de la empresa privada, no sé en el de la administración pública, que yo contrate un servicio y me digan, ya que pasa usted por aquí, sepa que vamos a ceder sus datos a las empresas del grupo, a un señor de Ceuta que está muy interesado en saber quién es usted, y además a cualquier otro que lo pida. Y esto te lo ponían como una cláusula general de la contratación. Es muy raro que estas cesiones se produzcan, salvo, por ejemplo, en el ámbito de las administraciones públicas universitarias. Si hay alguna administración que hace algo distinto, me lo cuentan y así lo aprendo. ¿Por qué? Porque en las universidades se suelen firmar convenios de colaboración con empresas privadas, generalmente para la obtención de beneficios y descuentos de los estudiantes. Históricamente, en los últimos 5 años, si no recuerdo mal, los universitarios gallegos son los que más ordenadores han comprado en una campaña orquestada por una fundación que se llama Universia, el Banco de Santander, y la propia Xunta, que daba ayudas para la adquisición de portátiles. Pero claro, cuando los estudiantes se matriculaban, les decían, oye, para que tú puedas participar de esto, tienes que consentir en que cedamos tus datos, porque estos señores del Santander y de la Fundación Universia tienen que saber que tú eres universitario. Y se pedía el consentimiento con una crucecita. Esto es lo que regula el reglamento. Cuando tú captas datos y la finalidad no es, como en este caso, matricularte, sino beneficiarte y comprar un ordenador con unos señores que tienen que saber que existen, el consentimiento lo tienes que poder marcar. Ni puede venir premarcado, ni puede ser una condición general de la contratación. Bien, yo conozco este caso en la administración pública, imagino que en las demás es más difícil. Pero este tipo de situaciones hay que tener en cuenta cuando diseñas. Y por supuesto, informáticos asistentes, hay que programar marcas del consentimiento y generar copias de seguridad. Porque es que un ciudadano puede decir, yo tenía que consentir y no consentí. Ustedes han tratado mis datos sin consentimiento y deberá tener prueba. Y esto no es como cuando me rellenan un impreso en papel que está allí amarilleando en mi archivo y lo puedo encontrar o no. Pero como mínimo podría saber dónde buscarlo. Esto tiene que estar guardado en un soporte electrónico que tiene que tener su copia de seguridad. Porque si no, malamente. Además, en cualquier caso, como hemos hablado ya del deber de información, deberá incluir esa información, ese consentimiento, la información sobre los destinatarios. ¿A quién voy a acceder? Todo lo que hemos dicho. Claro, además, las comunicaciones hay que marcarlas. Las que yo recibo y las que reciben. ¿Por qué? Pues aunque adelante seguramente diapositivas, ¿por qué resulta que los ciudadanos tienen una cosa que se llama derecho de acceso? Y el derecho de acceso a los datos, no solo el derecho a que me digan qué datos están ustedes tratando míos, sino cuál es su origen y a quién se han cedido. Y si eso no me lo marca el ordenador, programa, perdón, si no se queda guardado en automático, con miles de transacciones al día y al año, yo no lo voy a saber. Han habido administraciones que han sido sancionadas por eso. Dígame usted mis datos y a quién se los ha cedido. Pues sus datos son tales y no se los he cedido a nadie. 2 segundos después denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos señores dicen no haberle cedido mis datos a nadie y resulta que yo puse una marca porque tengo muy mala leche. Puse un error adrede en esa, cuando declaré mis datos en esa base de datos porque yo vivo en el 5 puerta 7, pero para esto he puesto 5 puerta 9 y resulta que sí, que la empresa tal me ha escrito, o sea, que sí que han cedido los datos. Y investigada la empresa dice, sí, sí, es verdad, me los dieron. No se habrán acordado que me los dieron. Claro, esto en papel. Imaginémonos en el ámbito electrónico que un señor, hay querulantes profesionales, nos diga quiero el origen de mis datos y a quién se los ha cedido. Y es un ciudadano que tramita mucho y que nos hace relacionarnos con 25 administraciones. Es más, en términos de seguridad, las comunicaciones, las salidas de datos, tienen que haber sido autorizadas y se tienen que documentar. Encargados del tratamiento, como decía, es el señor que nos presta servicios. Claro, tenemos que hacer muchas cosas con el encargado del tratamiento, dice la norma. Para empezar, como decía, hay que velar porque reúne las garantías. Sí, sí, la mancomunidad va a alojar mis datos. Fantástico. Pero es que resulta que... ¿Dónde está? Aquí. Resulta que la mancomunidad no ha declarado un solo fichero y no tiene políticas de seguridad. ¿Por qué ellos son así? Sé que no pasa, pero es por poner un ejemplo ficticio. Pues conforme al reglamento yo no podría utilizar sus sistemas. Habría sido negligente en la elección del encargado. Además, el encargado tiene una serie de prohibiciones de subcontratación. Esto del encargado del tratamiento puede sonar a chino. Pero en la última ley de contratos del Estado, la disposición adicional, creo recordar, 31, específicamente lo recuerda. No liciten ustedes a terceros que vayan a tratar datos sin que haya un contrato de los del artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta figura no solo con carácter general están las normas de protección de datos, sino que las normas de contratación administrativa la prevén. Es decir, cuando ustedes tienen hay un tercero que les presta servicios, tiene que garantizar la seguridad, la confidencialidad y los principios de protección de datos. Y claro, esto lo tenemos que aplicar. El encargado además tendrá que conservar los datos, devolverlos, destruirlos cuando haya finalizado la prestación. Puede bloquearlos para salvaguardar su propia responsabilidad. En todo esto tenemos que pensar. Tenemos que pensar en los derechos. Y para pensar en los derechos, todo esto tiene consecuencias cuando se ejerzan electrónicamente. Como les decía, eran personalísimos. Así que lo primero que tiene que acreditar cuando me ejercen los derechos de acceso, rectificación y cancelación es que son ellos. Bueno, la ley de administración electrónica prevé cómo. Pero además, si es menor o incapaz, que son su representante legal. Y si es un representante voluntario, que ha otorgado la representación. Claro, esto, que parece una tontería, se complica cuando resulta que trámites que antes eran sencillos, ahora nos plantean esta cuestión. ¿Cuál es el trámite más habitual? La emisión de un simple certificado. Es un acceso al fichero, es un acceso al sistema, es un acceso a datos. Tengo que pensar muy bien quién me pide el certificado, si es el titular de los datos, si es un tercero que le representa, si ha acreditado la representación. Y esto lo tengo que traducir al mundo de lo electrónico. Y tendrá su complicación. Además es gratis. Eso no creo que tenga la mayor trascendencia, salvo para recordar algo en términos administrativos. Creo que ya no ocurre, pero yo tengo una anécdota personal muy divertida cuando me acababa de licenciar, y es que me fui a pedir acceso al estado de mis notas. No quería un certificado, solo quería saber que las notas estaban bien. El funcionario que me atendía amablemente, ya jubilado por cierto, me decía, no, tú lo que te pides es un certificado. No, yo no quiero acreditar nada, yo simplemente quiero saber que mis notas están bien. No, pídete un certificado, vamos a ver. Entonces era otra ley. Yo, de acuerdo con la Ley Orgánica 592, lo que le estoy pidiendo es acceder a la información de los ficheros que me afecta. Aquí esa ley no la aplicamos. Bien, eso ya no ocurre, pero a mí me ha ocurrido. Por tanto, es muy importante saber que el ejercicio del derecho de acceso va a ser a elección del administrado. Y que esto se puede hacer de muchas maneras. De nuevo, le vuelvo a hablar para los informáticos. A veces, el ejercicio del derecho de acceso no exige una actuación especialmente significativa, pero sí tenerlo en cuenta a efectos de programación. Dentro de mi sistema de información, un ejercicio de derecho de acceso que va a ser constante o que será un acceso por una parte y tendrá otra traducción administrativa por otro, es cada vez que quieran saber cómo está su expediente. Y eso lo vamos a programar. Pero también podemos programar un ejercicio del derecho de acceso para que online, regularmente, un ciudadano pueda ver cómo está en el padrón, por si tiene que cambiar algo. Y no necesita que le certifiquemos su empadronamiento, simplemente que él tiene un sistema ágil que le permite conectarse y decir, oye, pues me he dado cuenta, voy a ver si lo tengo bien, que igual lo tengo mal. O voy a notificarle a estos señores que me he cambiado de casa. Y por tanto es una cuestión a programar y que además es muy sencilla. En el ámbito de lo privado, se plantea una cuestión que yo creo que es muy relevante tener en cuenta. Efectos, no sé si de administración electrónica, pero sí de la prestación de servicios administrativos. Y es que, ¿qué pasa cuando me llaman por teléfono? Y es muy importante tener en cuenta esto porque, y ya sé que desborda un poco lo de la administración electrónica, pero quería subrayarlo porque no es infrecuente, especialmente en el ámbito municipal, y a veces, para bien o para mal, en el ámbito sanitario, que se produzcan este tipo de situaciones. En el ámbito municipal es, oye, te llamo de la policía local de no sé qué, y quiero comprobar que el coche de matrícula no sé cuántos está en el registro de matrícula de vehículos de tu ayuntamiento. Un segundo. Oye, sí, está. Preguntó el funcionario que le llamaba. Solicitó la identificación del número de placa. Se aseguró de que realmente quien le llamaba era quien le llamaba. Y lo mismo si quien ejerce el derecho es directamente el interesado. Oiga, que quiero que me dé una información sobre mí. Sí, pero ¿me diré usted algún dato de contraste? Porque es que si no, yo no sé que usted es usted. En el ámbito de la sanidad ocurre mucho. Oye, que me han dicho que fulanita entró ayer y ha tenido ya al niño. Es verdad. Uy, sí, 3,5 kilos, más mono. La Ley General de Sanidad dice que en una estancia hospitalaria existe el derecho a que nadie conozca que estás en el hospital. Y eso lo dice no desde hoy, sino ese es el artículo 10 de la ley del 86. O sea, hace unos cuantos años. Pero seguro que todos hemos llamado y a todos nos han respondido. Lo señalaba aquí para ver hasta qué punto es importante interiorizar los principios de protección de datos. Además, hay libertad formal, con lo que en términos electrónicos tampoco tendrá más secreto que establecer cajetines de diálogo donde puedan decirnos cosas. Bien, dejemos de lado los aspectos de la respuesta que los diré después. Lo mismo ocurre con la rectificación y cancelación. La rectificación y cancelación de un dato tiene un único problema adicional, y es que el ciudadano nos tiene que demostrar por qué quiere que lo rectifiquemos o lo cancelemos. Pero esto en términos de administración electrónica está resuelto, puesto que existe un principio de libertad en la aportación de documentación complementaria en la propia Ley 11/2007. Un señor nos puede adjuntar la prueba a través del registro electrónico. En el caso de que se denieguen los derechos de acceso, rectificación y cancelación, hay que tener en cuenta dos cosas, dos solo. La primera, que hay plazos. Un acceso debe ser satisfecho en 30 días, debe responderse en 30 días y ser satisfecho en los 10 siguientes. Y las rectificaciones y cancelaciones en 10 días hábiles. ¿Cuáles serán las ventajas de la administración electrónica? La rapidez. ¿Qué es lo estratégico para quien programe los sistemas de información, saber a dónde tiene que llegar eso. La mayor parte de las veces los derechos de acceso, rectificación, cancelación o el de oposición no se satisfacen adecuadamente porque no llegan a quien deben llegar. Porque no llegan a quien gestiona el fichero o a quien sabe cómo se atienden. ¿A alguien le ha llegado algo que le suena chino? Derecho de acceso a los datos conforme a la Ley Orgánica 1599. Y ese funcionario que no lo entiende piensa, pues aquí no aplicamos eso. Por tanto, lo estratégico en protección de datos es que, primero, exista una formación básica que permita reconocer y, segundo, en el ámbito de la administración electrónica, que los perfiles funcionales estén bien definidos y sepamos que cuando se ejerce un derecho de acceso le llega a quien sabe cómo se ejerce un derecho de acceso. Ni más ni menos. No tiene más complicación, porque las más de las veces es enviar un correo electrónico de vuelta diciendo, sí, sus datos son tal, tal y tal. O diciéndole, mire, entiendo que usted ejerza el derecho de acceso. Esto pasó hace una semana en la Universidad de Valencia. Entiendo que usted ejerza el derecho de acceso, pero tenemos 73 ficheros. Entonces, la Ley Orgánica dice que le podemos decir que precise un poquito, porque ejercicio del derecho de acceso para 73 ficheros nos pilla un poco, se nos hace difícil. Y existe el derecho de oposición. Este tiene varias manifestaciones y yo quisiera subrayar dos elementos. He dicho antes que la mayor parte de las ocasiones trataremos datos sin consentimiento, porque la ley establece que cuando una relación jurídica lo justifica o cuando ejercemos funciones públicas, no hace falta el consentimiento, pero subsiste el derecho de oposición. Un ciudadano, por motivos legítimos y fundados basados en una situación personal, nos puede decir que, pese a que hace falta el consentimiento, se opone al tratamiento. Esto va a ser muy inusual. Yo solo he visto en toda mi trayectoria un caso, y como he trabajado en la universidad, ha sido en la universidad. En la universidad, como saben, desde la última reforma legal, se publican las notas de los estudiantes. Y, asimismo, se publican los censos de los estudiantes cuando hay elecciones, igual que el censo electoral. Es muy raro que uno tenga oposición, pero tuvimos una oposición. En realidad hemos tenido dos. Una, ya antigua, decía, miren, está muy bien que ustedes publiquen lo que quieran, pues resulta que mi señor padre es un alto responsable público en esta comunidad autónoma amenazado por ETA. Y yo no me puedo permitir el lujo de que nadie sepa que estudio aquí. El segundo caso era, si cabe, más dramático. Era el de una persona acosada en un supuesto de violencia de género. Y que, por supuesto, no se podía permitir el lujo de que sus datos aparecieran en ningún recurso público de la universidad. Pero ojo, porque estos tipos de casos se pueden generalizar. Vuelvo al ejemplo inicial. Pensemos en los espacios de participación cuando, por ejemplo, el municipio quiere fomentar la democracia participativa. Ojo, porque pueden haber datos que se acaben publicando de una persona. Ojo, cuando se publiquen, y llegaremos al final a eso, datos de una persona en un boletín oficial. Y ya veremos por qué. Porque podríamos estar acabando afectando derechos que son insospechados. El acusador pone constantemente en Google el nombre y apellidos de esa persona a ver si la encuentra. Y esa persona estaba tramitando su cambio de nombre, todavía no tenía otra identidad. Por tanto, nos toca garantizar los derechos de los ciudadanos. Y es muy importante para la administración electrónica, primero, yo creo que tener una adecuada información y políticas de privacidad. No digo un rollo insufrible que no pueda entender nadie. Pero sí que es cierto que en el desarrollo e implementación de las sedes electrónicas sería interesante tener un apartado para la información sobre políticas de privacidad. ¿Cómo tratamos los datos? ¿Qué hacemos con los datos? ¿Qué ficheros tenemos? ¿Estése usted tranquilo o tranquila porque lo hacemos bien? Ayuda a la confianza. Procedimientos de identificación de los ciudadanos, física o electrónica, pero de identificación. Y procedimientos para el acceso, rectificación, cancelación u oposición. Insisto, puede ser una cuestión de prueba. Usted no satisfizo el derecho en plazo. Usted no tiene constancia de que informó. Y así sucesivamente. Además, conviene garantizar la seguridad. La verdad es que acaba de publicarse un esquema nacional de seguridad. Y es muy importante entender que la seguridad en protección de datos, el reglamento de protección de datos, es solo una parte de la seguridad dentro de ese esquema nacional. El Esquema Nacional de Seguridad define un conjunto de metodologías de análisis e implementación de la seguridad que afecta a los sistemas de información, tengan datos personales o no, que fija metodologías que fija criterios y que además incorpora el deber de cumplimiento de las medidas de seguridad del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Únicamente ha establecido una nueva excepción. La verdad es que no sé cuántos informáticos tenemos aquí, pero debo decir que seguramente el elemento más complicado, y perdonen los no informáticos que me ponga raro en el vocabulario, de implementar es el registro electrónico. ¿Por qué? Porque el registro electrónico va a ser un canal por el que me va a entrar cualquier tipo de documentación y en el que además puedo tener cuadros de diálogo para que el administrador ponga allí lo que quiera. Y por eso aparece la excepción de incidentalidad o accesoriedad. Verá, por resumir, el Reglamento de Medidas de Seguridad establece tres niveles de seguridad, básico, medio y alto. En función del tipo de dato que tratemos, tenemos que aplicar el primero, el segundo que incorpora al primero o el tercero que los incorpora a los tres. Si los datos son especialmente protegidos, salud, vida sexual, origen o características raciales, ideología, religión, afiliación política o sindical o creencias, el nivel de seguridad es el más alto. En un registro electrónico puede ocurrir que un ciudadano, y así lo dice la Ley 11/2007, me adjunte cualquier documento. Y este documento podría contener datos de salud. ¿Y cómo narices yo sé que el documento tiene datos de salud? Por eso está la excepción. Y obliga a definir dos tipos, entre comillas, efectos de seguridad de registros electrónicos. Cuando yo esté en la Consejería de Sanidad o en la Consejería de Bienestar Social y me vayan a tramitar procedimientos en los que yo sé que necesariamente van a haber datos de salud o datos raciales o datos de discapacidad, no me escapo. Yo ya sé que mi nivel de seguridad va a ser alto. Pero si mi administración o mi registro no cumple con ninguna de esas finalidades, mi fichero podría incorporar documentos de ese nivel sin yo saberlo. En ese caso, hay una excepción que me permite aplicar el nivel básico. No sé si se me entiende. Es decir, se trata de que una administración no se vea cargada con los costes de un nivel de seguridad superiores por el simple hecho de que accidentalmente alguien pudiera presentar un papel o una información que tenga este tipo de datos. Además, como el reglamento permite lo que denomina como segregación de ficheros a efectos de medidas de seguridad, me permite programar el registro de manera que, digámoslo así, el camino de todos aquellos procedimientos que no incorporan datos de salud llega a un repositorio, y eso hace que yo la seguridad de nivel básico la pueda aplicar allí, mientras que todo lo que puede tener relación con los especialmente protegidos va por otro camino y va a otro lado donde yo sí que programo las medidas. Eso es una decisión evidentemente libre de cada administración, pero está pensado para, llegado al caso, reducir costes. Es muy importante garantizar la confidencialidad y la seguridad en las relaciones online. Aquel ejemplo que les ponía yo de está usted en un entorno seguro, porque si no, no se van a fiar. Otra de las manifestaciones es la integridad y, sobre todo, yo destacaría dos cosas a las que van a llevar el funcionamiento de las tecnologías de la información en el ámbito de la administración electrónica. Primero, yo tengo que estar seguro de que las aplicaciones funcionan bien. A mí no se me puede caer el registro la última hora del último día de un plazo. Porque si se me cae, tendré que resolverle el problema a los administrados que lo intentaron. Es más, tendré que ser imaginativo. Tendré que programar de qué modo voy yo a alertar al ciudadano, oiga, es que el registro se ha caído. Imprimas este papelito y con copia de este papelito usted mañana puede registrar. Porque si el registro se ha caído y me vence un plazo, ¿qué hacemos? Tengo que tener muy claro esto. Estamos hablando de 24/7. Estamos hablando de disponibilidad en los servicios. Es decir, se me ha caído el sistema, ya lo levantaré mañana. En administración electrónica no vale. Al menos no vale para el registro electrónico. Es más, y volviendo a otros temas que no tienen que ver con seguridad, ni siquiera con protección de datos, ha cambiado el paradigma de responsabilidad. Ahora sí somos responsables por lo que está en la sede electrónica. Somos responsables del funcionamiento de las aplicaciones y de la veracidad de la información que contienen. Y eso nos obliga a implementar procedimientos rigurosos de calidad. Porque si no, el funcionario que legítimamente confió en aquello tiene derechos y nos puede plantear problemas. Evidentemente, en seguridad hay que preguntarse todo esto que hay aquí y más. ¿Cómo almaceno o accedo? ¿Cómo se transmite el dato? ¿Cuándo y cómo lo destruyo? ¿Cómo garantizo la confidencialidad si hay puntos de acceso físico? Dice la ley 11/2007, en estas cosas no solemos pensar. Pueden haber puntos de acceso físico. El ciudadano no tiene por qué tener ordenador, pero puede tener, ir a un sitio donde la administración le habilita puestos. Pero claro, tendré que configurar los puestos de manera que garanticen la confidencialidad del que está allí. No voy a poner un puesto donde el señor se esté pidiendo una ayuda social, diciendo que tiene una discapacidad, que ha pillado una enfermedad, yo qué sé, infectocontagiosa y no digamos el origen, y tener al de detrás, allí esperando y mirando a ver qué escribe. Tendré que plantearme la conformación física de esos puntos para que a la información a la que se acceda sea la que el propio administrado facilite y la vea solo él. Hablo en serio, es decir, no es ninguna tontería. Deberé ver cómo conservo los datos, cómo protejo determinada información estratégica. Por último, debo plantearme aspectos que ya no se refieren a la relación previa, sino a la relación posterior. Es lo último que les quería decir porque a la Agencia Española de Protección de Datos le ha preocupado mucho. La cuestión es que el artículo 11 de la ley se refiere a las publicaciones electrónicas en boletines oficiales y también se habla en la propia ley de los tablones electrónicos. Verán, antes de entrar en materia en protección de datos, es una anécdota, la verdad es que es graciosa. Yo interna y a veces públicamente la llamo el caso del neón, pero desde luego para la persona que lo padeció tan graciosa no es. Me entenderá. Hay un ciudadano, no diremos de qué provincia ni de qué comunidad autónoma, que en un momento de apretón, no sabemos por qué, orinó en la vía pública. Puede ser que no hubiese baños, puede ser que estuviera enfermo, yo qué sé, puede ser que estuviera bebido, vete a saber. El caso es que el ciudadano fue multado. Bueno, hasta ahí lo normal. Si uno orina en la calle se expone a estas cosas. Requerido para el pago, no fue localizado ni pagó y aquello acabó publicado en el boletín oficial de la provincia. El boletín oficial de la provincia no publicó que don lo que sea había sido sancionado por infracción de la ordenanza municipal número tal. Había sido sancionado por orinar en la vía pública. Claro, si esto es gracioso, si tenemos en cuenta que el ciudadano era director de un instituto de enseñanza media y que todos sus estudiantes buscándolo en Google se enteraron, la cosa adquiere una cierta trascendencia, porque a ver qué director de instituto de enseñanza media impone disciplina y orden a unos niños que lo miran diciéndole, ¿y eso lo dices tú? ¿Que meas en la calle? Esto ha pasado, ¿eh? Claro, son cosas que tenemos que pensar cuando vayamos a publicar información, por ejemplo, notificando. Porque acabamos afectando, es decir, cualquiera de nosotros que somos funcionarios públicos se nos busca en Google y para empezar, todo Dios es capaz de averiguar una cosa nuestra, el DNI. Porque nos hemos presentado oposiciones y en todas las publicaciones oficiales han colgado nuestro DNI. ¿Y para qué narices hacía falta? Podrían haber publicado solo nuestro DNI o solo nuestro nombre y apellidos, que no pasa nada. Es más, incluso yo preferiría que publicasen solo mi DNI. Porque mientras no se vincula mi nombre y apellidos no hay ningún problema. Claro, publicar, como he dicho, supone una comunicación de datos. Esto, yo cito ahí la sentencia Lindquist, que es donde se estableció esto a nivel europeo, que es muy divertido. Lindquist no es una marca de bebidas, es el apellido de una señora mayor, que para su desgracia aprendió a diseñar páginas web. Hizo una página web de los catequistas de su parroquia. Puso que un señor, como se llamase, no iba a ir a la reunión de catequesis porque se había roto un pie. Y este le denunció a la Agencia de Protección de Datos local por publicar un dato, por comunicar un dato y además un dato de salud. Y le pusieron una sanción. Y digo yo que eran jubilados y se aburrían porque la cosa llegó de tribunal en tribunal al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Que ya tiene la cosa narices. Bueno, llegó allí en realidad porque el tribunal sueco levantó una consulta diciendo, oiga, esto eso no es protección de datos. Bueno, pues el caso es que el tribunal dijo, sí, es protección de datos. Publicar el nombre y apellidos de un señor en una página web es un tratamiento y está sujeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y aunque lo haya hecho una señora jubilada, no se aplica la excepción de vida doméstica. Pues si a ellos no se les aplica, imaginemos lo que va a ocurrir en el ámbito de las administraciones públicas cuando publican. Por tanto, hay que tener en cuenta que el principio al que me refería de proporcionalidad y adecuación, pues es muy relevante. No hacía falta publicar que el señor orinó en la vía pública. Se podría haber dicho que se infringió la ordenanza municipal. No hacía falta poner más información de la estrictamente exigible. Podrían haberlo publicado por NIF, no necesariamente por nombre y apellidos, no lo sé. Google ejerce un impacto muy importante. En una diapositiva posterior veréis que recomiendo aplicar los criterios y lo veremos enseguida. Ahora hablaremos de Google, no adelanto cosas. Hay que distinguir cuando publicar es más conveniente en un ámbito limitado de intranet que no. ¿Para quién produce efectos esta resolución? ¿Urbi et Orbe o solo para los que se presentaron? Y si es solo para los que se presentaron, ¿tengo algún sistema de intranet que permita que solo accedan ellos? Porque si lo tengo es absurdo no usarlo. ¿Para qué le voy a contar al mundo lo que solo les interesa a 150 personas? Hay que tener muy en cuenta eso. A ver, pues no quiere. Sí. ¿Qué es esta página de internet? Pues es esta página, es la página en que Google informa sobre cómo puedo programar mi página web para que Google no la indexe. Y esta página existe en Google, existe en Yahoo, existe en AltaVista. Todos los grandes buscadores tienen instrucciones sobre cómo evitar que sus robots indexen páginas. Así que el método más directo y rápido para que el meón no hubiese sido detectado por Google era que la Diputación se hubiese preocupado de aplicar las etiquetas que dice o que propio Google recomienda. Así de sencillo. Por tanto, hay que tener en cuenta, y es el mensaje que trato de trasladar durante toda la intervención, que para realizar actividades en el mundo de la electrónica hay que desarrollar primero análisis de privacidad, análisis de impacto en la privacidad. Claro, ¿qué ocurre si yo publico o notifico conforme al 59? ¿O qué ocurre si se trata de un proceso competitivo? Pues evidentemente que tengo que tener en cuenta un diagnóstico en uno y en otro caso, el principio de proporcionalidad. Mínima invasividad, mínima información necesaria. Eso es lo esencial, es el principio básico que tenemos que tener en cuenta. Bien, con esto, porque ya estamos cerca de la 1:05 y pensamos acabar 1:15 o así, que diese tiempo a preguntas, yo acabo y creo que he revisado los principales aspectos que relacionan a la protección de datos y a la administración electrónica. Así que gracias por haberlo soportado estoicamente y quedo a su disposición para lo que quisieran preguntar.
Muchas gracias, Ricard. Bueno, hizo.
Es que falta el regidor ahí abajo.
Para indicar los aplausos.
Sí, profesor, por favor. ¿Qué datos exactamente tiene el ciudadano derecho a pedirle a un funcionario? ¿Y qué datos podemos utilizar de nuestros compañeros pues para el desarrollo de trabajo? Por ejemplo, en los proyectos cada vez es más frecuente el utilizar comunicaciones con distintos profesionales dentro de la administración. ¿Tener un archivo y utilizarlo fuera de la intranet sería ir en contra de la ley de protección de datos? Gracias.
En cuanto a qué datos puede acceder el ciudadano sobre sí mismo, a cualquier dato que tratemos. Ojo, va a depender del sector de actividad en el que nos encontremos. En el ámbito de la sanidad, precise si quiere. Es que... Claro, no, eso lo iba a responder. Eso es lo que iba a responder. Decía que en el ámbito de la sanidad, aprovechaba para hacer repaso general, en el ámbito de la sanidad existe una exclusión y es que no hay derecho a acceder a las anotaciones subjetivas del facultativo, siempre y cuando, salvo que éste haya consentido. La Agencia Española se ha enfrentado a situaciones en que el ejercicio del derecho de acceso ha alcanzado, el ciudadano ha pretendido saber quién había accedido a sus datos. No está comprendido en el derecho de acceso. El ciudadano no tiene derecho a saber quién ha tratado sus datos. Los ha tratado la Administración. En ningún caso se le debe facilitar o existe deber de facilitar que a sus datos ha accedido el funcionario Juanito o Menganito. Eso sí, si el ciudadano considera que ha existido una infracción y lo denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, la agencia, ejerciendo funciones de autoridad pública, sí que tratará de averiguar quién accedió y trató sus datos, porque estaríamos ya en otro territorio. Respecto a el tratamiento en el marco de proyectos de datos de otros profesionales o de otros funcionarios, La Ley Orgánica de Protección de Datos no distingue entre el carácter público o privado de los datos y el uso profesional o no profesional. Únicamente exime de su aplicación a los usos para fines estrictamente personales, familiares o domésticos. No se aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos a mi lista de amigos o los teléfonos de mis amigos. Ahora bien, una relación de funcionarios implicados en un proyecto, la gestión de un proyecto, la propia agenda o el propio listín de funcionarios publicados en la web del municipio está sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos, con menos restricciones porque precisamente el principio de transparencia facilita que cualquier ciudadano pueda saber qué funcionarios existen. Pero si, por ejemplo, se van al website de la Universidad de Valencia, para la que yo he trabajado, verán que allí, cuando uno va a buscar los datos de un funcionario, hay un texto que dice, miren, estos datos se publican solo a fines de que se puedan ejercer o se pueda relacionar usted con la administración para finalidades académicas y administrativas. Si se le ocurre utilizar este dato para cualquier otra cosa, le vamos a denunciar. Por tanto, el nivel de protección es menor, puesto que los datos son públicos, pero los principios de protección de datos se aplican siempre.
¿Le puedo yo hacer una pequeña matización? Yo en este momento soy letrado asesor jurídico de la Consejería de Sanidad. Estamos teniendo ya cierta casuística sobre acceso a historia clínica de pacientes. Pacientes que saben que trascienden sus datos por alguien que entra en el sistema. Nosotros, en el ámbito del SERGAS y de la Consejería de Sanidad en Galicia, tenemos ya los medios suficientes para, siguiendo la huella digital, poder saber en todo momento quién entró y por qué. Como esto, el interesado no tiene derecho a saberlo. Lo que hacemos en la práctica es esperar a que se pase la vía judicial o a la agencia española, que son los que nos pueden pedir que les certifiquemos o que les digamos cuál es la huella digital y quién entró y quién no. Eso tiene consecuencias, sobre todo a nivel de procedimiento sancionador, de procedimiento disciplinario en los funcionarios, ¿no? Sin prejuicio de las sanciones que correspondan por la entrada ilegítima en el fichero. Pero es fácil, los informáticos que estén en la sala lo saben, que es muy fácil seguir la huella digital. De eso se trata, precisamente.
Sí. Quisiera preguntarle al señor Ricard, en relación con la administración local, se han planteado algunos, no sé si expedientes sancionadores o algunos informes contrarios, a la publicación de las actas de las sesiones plenarias, que son sesiones públicas, y que el propio reglamento, el propio ROF, exige su publicación en el tablón de su publicación en papel, en el tablón de edictos municipal. La publicación de estas actas en las webs, en las páginas web del respectivo concello, sin anonimizar, ¿cuál es exactamente la posición? Porque en este momento no me acuerdo el contenido de los informes o expedientes que han, tanto del Pleno como de la Junta de Gobierno, distinguiendo que por el efecto de la Junta de Gobierno no es pública.
Yo, en este momento, y en este tema, aparte de la respuesta que le voy a dar, habrá que esperar, se lo digo ya, tener un poco de paciencia, unos meses, a esperar a ver qué dice la Ley de Transparencia, que yo confío en que este tema lo clarifique con precisión. ¿Por qué? Porque entramos en un juego muy, muy complicado e interpretativo desde la siguiente perspectiva. La sentencia 292 del 2000 consolidó definitivamente la existencia de un derecho fundamental a la protección de datos. De hecho, declaró inconstitucional parte del artículo 21 precisamente cuando regulaba las comunicaciones de datos, diciendo que para que una comunicación de datos pueda realizarse requiere estar amparada por una norma con rango de ley. ¿Cuál es el problema que plantean las actas a las que usted se refiere? Pues plantean un problema de conflicto de derechos. ¿Por qué? Porque parte de lo que en un pleno municipal se dice o se hace afecta a unos sujetos que por su carácter público están sujetos al escrutinio público. Estamos hablando de concejales, estamos hablando de determinado tipo de intervinientes y que deben soportar el escrutinio público. Y ese es el sentido de la publicación de las actas en el reglamento. Y que forman parte incluso no ya solo del derecho a la protección de datos, sino del derecho de los ciudadanos a tener información sobre los asuntos públicos que les conciernen, que es otro derecho fundamental que no solo está en el 105B, sino que se puede deducir del propio artículo 20 de la Constitución. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando son sometidos al Pleno Municipal determinadas decisiones que pueden afectar a la vida privada de los ciudadanos? En esos casos es cuando hay que tener una especial cautela y hay que plantearse la anonimización de esa parte de los contenidos. En eso no es el criterio a utilizar, no sería nada distinto que el criterio que, por ejemplo, ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia de 2006 o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que viene a decir, miren ustedes, yo por norma vengo obligado a dar fe pública y a publicar mis sentencias, con nombre y apellidos. Pero sepan que cuando esto afecte especialmente a la privacidad de los ciudadanos, me reservaré el derecho de publicar anonimizada esta resolución. Esto yo creo que hasta que tengamos ley de transparencia debía ser el criterio guía. ¿Por qué? Porque si estamos discutiendo en pleno la atribución de determinadas ayudas a enfermos, voy a poner un ejemplo muy significativo de SIDA, y yo publico eso, piensen en el impacto. No sé si le doy una guía adecuada o un criterio adecuado. Pero esa sería la solución, sobre todo a la espera de la aparición de ley de transparencia, que esto debería regularizarlo y clarificarlo.
Gracias. Soy archivera y mi trabajo es servir la documentación no solo a las propias administraciones, sino también a los ciudadanos. Este tipo de problema para nosotros es diario. O sea, entonces, normal, había digamos una documentación que tradicionalmente, pues como las actas municipales, se servían sin problema, en papel, nos estábamos acostumbrados a utilizarlas en papel. Ya sabemos que el soporte electrónico, esa difusión es mucho más amplia, pero se nos plantea que datos personales hay en prácticamente toda la documentación que manejamos. El reglamento dice que los datos se protegen de personas vivas. A nosotros muchas veces no tenemos el dato, no tenemos manera de saber si esas personas están vivas. Y nuestro trabajo pues, se dificulta. Y entonces, una cosa también es que afecte a la privacidad, que hasta ahí podemos llegar, pero si no podemos dejar consultar documentos que tengan, solo porque tengan datos personales, digamos, prácticamente tenemos que denegar, solo podemos dejar acceder a la documentación a los interesados, nada más. Entonces, tenemos un problema hoy en día de trabajo que no podemos, bueno, que nos dificulta mucho ese trabajo y a veces llega a que seamos, o sea, hoy en día deneguemos el acceso más fácil que hace a lo mejor 15 años. Y no tenemos, bueno, un problema serio para resolver.
¿Podría responder muy rápido? Podría decir sí, pero me explayaré un poco. Os enfrentáis a una cuestión bastante compleja, porque además existe una concurrencia normativa particularmente complicada. ¿Por qué? Primero, porque los ciudadanos tienen derecho de acceso a los archivos y registros públicos conforme al 105b de la Constitución. Dice allí que con el límite de la intimidad y ciertos derechos. Después el 37, de la ley 30, lo ha regulado y ha vuelto a hablar en estos momentos de unos límites similares y aparece ya el concepto de datos personales. Para acabarla de liar, la ley de patrimonio histórico documental fija dos plazos, el de 25 años desde el fallecimiento o el de 50 años si no nos consta el fallecimiento. Pero claro, ahora la gente tenemos afortunadamente el feo vicio de vivir 80 años, lo cual dificulta que ese criterio de 50 garantice que ese señor sea muerto o no sea muerto. Para acabar, el reglamento de la ley de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que eso tú no lo has dicho, impone ciertas obligaciones de seguridad. Por lo pronto, dice el reglamento en el nivel básico, el documento de seguridad contemplará los criterios de archivo. Siendo criterios de archivo los que se deriven de la ley aplicable cuando existe una ley específicamente aplicable, y puede que haya ley de archivos gallega, y también, si hablamos de datos especialmente protegidos, obliga a registrar cualquier acceso, cuándo se produjo y por quién se produjo, sea un usuario del sistema o sea un externo. Por tanto, el trabajo tiene su aquel. ¿Cuál es el problema? Pues que todas esas normas son aplicables y son aplicables estrictamente. Y en ocasiones, especialmente cuando se trata de la utilización de datos con fines históricos, hay algo que no hemos previsto y es muy complicado. No ha previsto el legislador ni ha previsto organizativamente la administración, que es implementar servicios de documentación. A veces, me explicaré, a veces cuando estamos hablando de algo con valor histórico, hay que ir al expediente. Pero muchas veces las peticiones de información es, dígame usted, ¿cuántas personas con estas características residieron en su municipio? No sé, ¿cuántos señores con apellido francés han residido en el municipio en los últimos 15 años o 20 años? Y uno se encuentra que por restringir, claro, ¿tengo yo previsto esto? ¿Le puedo ayudar? No, tendría que ir él y mirárselo. Pues mire, no, por protección de datos no va a poder. Así que en muchas ocasiones el problema no reside en la legislación vigente, sino en que no hay infraestructura para servir unos datos que anonimizados servirían perfectamente al investigador, pero puesto que no tenemos la capacidad de anonimizarlos, pues va a ser que no. Pero es la realidad. Y el legislador no la tiene en cuenta y plantea muchas dificultades. A veces se resuelve por otras vías. Es el municipio el que encarga la investigación a la universidad y entonces es un encargado del tratamiento y puede acceder a los datos, pero la verdad es que no le puedo dar una buena noticia. Tiene razón en todo lo que ha dicho.
Bien, vamos a hacer, si hay una última pregunta, para cumplir horarios y los que están de fuera puedan marcharse. Si no la hay, entonces ya quedan citados para el martes a las 5 de la tarde en la segunda planta. Encima de la cafetería, en la segunda planta es donde será el curso. Muchas gracias por su asistencia y por todo.
¿Vas a usar la presentación o la quieres?
Sí.
Ah, entonces aquí la puedo borrar.